Ahora me gustaría que tuviésemos una segunda lectura bíblica en Lucas 11, y los versículos 1 al 13. Seguro que a todos nos suena, son versículos muy famosos. Entonces Lucas 11, del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, hermanos, como podéis imaginar, esta tarde el tema va a ir en torno a la oración, ¿vale? Y ya os digo, personalmente opino que no es un tema fácil. Imaginaos, por ejemplo, cualquier ejemplo, ¿vale? O si queréis nos inventamos uno, o cualquier anécdota en vuestra vida, o cualquier suceso que haya pasado en vuestra vida, que recordéis que sin la mano de Dios no sabíais lo que hubieseis hecho. Imaginaos a alguien que ha tenido un accidente de coche, y imaginaos que esa persona, pues no pone el ejemplo de nadie, pero seguro que todos os ha pasado alguna vez en vuestra vida. Pues pensad en esa persona que tiene un accidente de coche, y si no llega a ser porque pasaba por allí una persona a tal hora, o si no llega a ser porque justamente en ese momento pasaba una ambulancia, etcétera, etcétera, y puede llegar a pensar, qué bueno fue Dios, o qué bueno podemos llegar a pensar nosotros, qué bueno fue Dios en esa situación que nos guardó. Pero bueno, yo doy un paso más, y por eso digo que no es fácil, ¿vale?, y que es un misterio, porque también nos podríamos preguntar, entonces, ¿qué hubiese pasado si en vez de pasar todo esto, Dios me hubiese guardado y hubiese permitido que no pasase ese accidente, ¿vale? También podría haber sido y no hubiese pasado todo lo otro. Por eso os digo que aunque parezca un tema fácil, para mí personalmente no lo es. Y os digo que es un misterio. Y el tema de hoy de la oración, aunque parezca un tema fácil, tampoco lo es. ¿Vale? Permitidme, si no sabe mal, irme durante nada, un par de minutos, al último mensaje que pude dar yo aquí, ¿vale? Porque va un poco relacionado sobre esto. Fue sobre Juan 7:36. 7 del 36 al 39, que era cuando Jesús ofrece el agua viva, ¿vale? Que vimos que era el Espíritu Santo, ¿no? Vimos que Jesús cuando ofrece el agua viva, tanto a la mujer en el pozo como más tarde, en Juan 7, vimos que el agua viva se refería al Espíritu Santo. Vimos también cómo podíamos ofrecerla a los demás, vimos que era mediante la sencillez del mensaje, por ejemplo. Vimos también cómo lo podíamos conseguir. Era importante ver que cuando dijimos que cómo podíamos conseguir este agua viva, el Espíritu Santo, dijimos que aparte que era gratis, como Dios lo dejó claro, ¿vale? Veamos que el principal recurso para tener esta agua viva, para adquirirla, era por medio de la oración, ¿vale? Y nuestro fin tenía que ser llenos del Espíritu Santo, ¿vale? Y para lograrlo, para tener esta investidura especial, había que pedirlo sobre todo con la oración, ¿vale? Vimos también el versículo aquel que decía, mi casa será llamada casa de oración y lo habéis convertido en cueva de ladrones, dijo Jesús. ¿vale? Vimos que claro, Jesús en ese momento, cuando hizo eso, se refería al templo, en ese lugar físico, que no había otro en el mundo, que era el de Jerusalén. Se refería ahí. Pero luego vimos también que cuando este versículo lo podemos transportar también a la iglesia del Rafal, ¿vale? O incluso el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros mismos somos casa de oración. Estuvimos viendo que la predicación es muy importante, los cánticos son muy importantes, los coros, todas las actividades que tenemos. Sí, todo es importante, pero mi casa será llamada casa de oración. Vamos a ver la importancia que tenía la oración en nuestras vidas y que nuestras vidas tengan que tener ese aroma de oración. Tenía que ser, podríamos decir, casi lo más importante en nuestra vida. Vimos que no había que hacer nada para conseguir este agua, que era gratis, tan solo pedirla, y que no podíamos pagar para conseguirla, solo pedirla en oración. Entonces, hermanos, creo que estaremos de acuerdo que la oración es posiblemente uno de los temas más importantes de los que podríamos hablar, y es un tema vital para nuestro crecimiento espiritual como cristianos. Necesitamos, hermanos, y eso creo que también todos lo tenemos claro, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y seguramente, si lo recibimos, o si recibimos esta investidura especial de ser llenos del Espíritu Santo, seguramente lo recibiremos mientras estemos orando. Si somos llenos del Espíritu Santo, seguramente no será mientras vayamos caminando o mientras estemos haciendo según qué cosas. Hay muchos números, o casi todos, que los recibamos mientras estemos orando. Por eso, cuanto más oremos, más números tenemos de conseguirlo. Hay gente famosa, seguramente no eran cristianas, como Picasso, también Stravinsky, también Gabriel García Márquez, que dijeron, o cuando les preguntaban, ¿cómo te llega la inspiración? Y ellos decían que no sabían bien cómo les llegaba la inspiración, pero que siempre que les llegaba, les pillaba trabajando. Pues esto viene siendo más o menos lo mismo. Cuanto más oremos, más números tenemos de ser llenos de este Espíritu Santo. Vimos para acabar, ¿vale? Y para acabar este punto, ¿vale? Hicimos un rápido vistazo por los primeros capítulos de Hechos. Vimos que en Hechos 1, Jesús, antes de la ascensión, antes de ascender al cielo, él hizo la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. Vimos que un capítulo más tarde, en Hechos 2, vimos que esa promesa el día de Pentecostés se cumplió, ¿no? Donde dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos dos capítulos más tarde, en Hechos 4, que Pedro, cuando se presentó delante del sumo sacerdote y otras autoridades, fue lleno del Espíritu Santo, ¿vale? Y en el mismo capítulo, en el versículo 31, vemos cuando los hermanos estaban orando por todo lo que había sucedido, pues vemos que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y vimos eso, dijimos, pero un momento, ¿no habían sido llenos del Espíritu Santo ya en Hechos 2? ¿Cómo puede ser que otra vez en Hechos 4, en dos ocasiones, primero sea Pedro lleno del Espíritu Santo y luego los hermanos? Pues vimos que eso, ser lleno del Espíritu Santo, no es algo normal y no es algo que se tenga siempre. Es una investidura especial. Estamos todos de acuerdo que todos nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo desde cuando nos convertimos. Pero lo que teníamos que buscar es ser llenos cada día más del Espíritu Santo y tener esa investidura, como digo, especial, muchas más veces en nuestras vidas. Vemos que la iglesia primitiva, lo que hacían, o por lo que se caracterizaban, era por la oración, porque oraban. Y si Dios lo permite, y acabo, y sigo predicando alguna otra vez más, o otra vez me invitan a predicar, o Dios me da salud para hacerlo, me gustaría afrontar varias predicaciones sobre este tema, sobre el tema de la oración. Porque creo que es un tema que es importantísimo, y a mí personalmente el Señor me está hablando con este tema. Es imposible que en una predicación pueda hablar de un tema tan extenso y tan complicado como el de la oración. Por eso también, en un sentido, y siendo un poco egoísta o para mí más fácil, pues también ya sé que las próximas si hago ya tengo tema, ¿vale? He ganado mucho, pero no es solo por eso, es que también es verdad que tengo una carga por esto. Ya os digo, es imposible hacerla en una. Hay muchos libros, hay muchos recursos sobre este tema y ya os digo, es muy difícil abarcarlo todo, ¿vale? Y podemos dar una serie de pinceladas, ¿vale? Pero va a ser imposible profundizar o ampliar con esto. La anterior predicación Vimos un poco sobre la oración en la iglesia primitiva. Es uno de los temas que queda para mí pendiente ampliar en próximas, ¿vale? También, por ejemplo, podríamos ver en la oración, o tengo otros temas relacionados con la oración, por ejemplo, posturas como orar en la Biblia, o cómo salen, que si de pie, que si arrodillado, que si tumbado. Otra predicación podría ser, por ejemplo, ¿sirve de algo la oración? Yo he puesto títulos de próximas predicaciones, o se me ocurren. O, por ejemplo, ¿cómo orar? O ¿cómo oró Jesús? O ¿cómo oró Pablo? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está claro, que toquemos el tema que toquemos, es que la oración debería ser un pilar fundamental en nuestras vidas. Si me permitís, ¿vale? Os voy a leer un par de fragmentos de un libro de Tim Keller, ¿vale? Sobre la oración, ¿vale? No sé nada, ni una página. Os lo voy a leer, ¿vale? Habla sobre la oración y me gusta porque hace un resumen bastante bueno sobre la oración en la Biblia. Dice Tim Keller: en Génesis vemos cada uno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, orando con familiaridad y franqueza. La oración terriblemente insistente de Abraham, pidiendo la misericordia de Dios sobre las ciudades paganas de Sodoma y Gomorra, es extraordinaria. El don de la oración hace grande a Israel. No orar, entonces, no es solo quebrantar una regla religiosa, es no tratar a Dios como Dios. Es un pecado contra su gloria. El rey David, que compuso una gran parte del Salterio, el libro de oración dado por Dios, lo llenó de peticiones al Señor porque escuchas la oración, dice el Salmo 65. El libro de Job en el Antiguo Testamento es en gran parte el registro del sufrimiento y dolor de Job, superado con oración. Al final, Dios está enojado con los insensibles amigos de Job y les dice que él se abstendrá de castigarlos solo si Job ora por ellos. Daniel, casi ejecutado por las autoridades babilónicas, debido a su insistencia en orar 3 veces al día. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, sanó a personas mediante la oración, denunció la corrupción de la adoración en el templo. Este declaró que debería ser una casa de oración e insistió en que algunos demonios podían ser expulsados únicamente a través de la oración. Solía orar de forma regular, con clamor y lágrimas, y algunas veces durante toda la noche. El Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió, al Señor Jesús se refiere, mientras oraba. Cuando Jesús enfrentó su mayor crisis, lo hizo con oración. Leemos que oró por sus discípulos y por la iglesia la noche antes de su muerte, y que luego rogó a Dios en su agonía en el jardín de Getsemaní. Por último, se refiere a Jesús aún, murió orando. Justo después de la muerte del Señor, los discípulos se prepararon para el futuro al estar dedicados a la oración, todos juntos. En todas las reuniones de la iglesia se mantenían firmes en la oración. El poder del Espíritu desciende sobre los primeros cristianos en respuesta a la oración poderosa, y sus líderes son seleccionados y nombrados solo con oración. En el libro de Hechos, la oración es una de las principales señales de que el Espíritu ha venido al corazón mediante la fe en Cristo. El Espíritu nos da seguridad y deseo de orar a Dios, y nos permite orar incluso cuando no sabemos qué decir. A los cristianos se les enseña que la oración debe permear todas sus vidas y sus días. Ellos deberían orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. La oración, ya finalizo, es tan grande que donde quiera que mires en la Biblia, allí está. ¿Por qué? Porque sea donde Dios esté, también estará la oración. Puesto que Dios está en todas partes y es inmensamente grande, la oración debe estar presente en todas las áreas de nuestra vida. Hemos visto un pequeño resumen, entonces, de lo que dice este autor sobre la oración, ¿vale? Ya os digo, como hemos dicho, es muy extenso, podríamos dedicarle varios temas. Y a mí hoy, en especial, me gustaría que nos dedicásemos, ¿vale?, o que nos centrásemos en un aspecto sobre la oración. No es que sea más importante que otros, ni menos importante, pero es un tema que a mí, por ejemplo, me encanta. He decidido que el primero sea este, ¿vale? Y el tema que me gustaría que viésemos hoy, relacionado con la oración, es que a Dios le importamos mucho. y que es cercano. Y cualquier aspecto de nuestra vida, aunque nos parezca una chorrada, pues a Él le importa. Podemos pedir en oración cualquier aspecto de nuestra vida, aunque a nosotros nos parezca insignificante. Y para esto me gustaría que viésemos muy rápidamente uno de mis temas predilectos en la Biblia, y más concretamente en el Pentateuco, en los libros en particular de Levítico y de Deuteronomio. Sí, y son unos de mis libros preferidos. Me podría decir, ¿Deuteronomio y Levítico son de tus libros preferidos? Pues hermanos, te digo que sí, me encantan. Podemos ver en esos libros, a mí me encantan sobre todo porque podemos ver que al Dios Todopoderoso, Dios tan grande, le importan todos los aspectos de nuestra vida. ¿Vale? Y vayamos un momento entonces al Pentateuco para explicar este tema de porque a Dios le importan todos los aspectos de nuestra vida y por eso le hemos de pedir en oración cualquiera que sea. Si yo os hiciese una pregunta, ¿cuál creéis que es el pasaje central de la Biblia o el versículo más importante? Hombre, estoy muy personal, no creo que haya uno que sea el más importante. A lo mejor a uno me diría, pues sí, uno es Juan 1:1. O yo pienso, otro me diría que es Juan 3:16. ¿Vale? Yo voy a decir el que a mí personalmente me parece más importante o más me gustan. ¿Vale? Ya os digo, yo no sé si es el más importante, pero es uno de ellos y conlleva muchas implicaciones prácticas en nuestras vidas espirituales como creyente. Y nos puede servir de mucha ayuda, a mí me sirve de mucha ayuda entender esto. ¿Vale? Para mí, posiblemente, entonces, el versículo más importante de la Biblia, uno de los más importantes de la Biblia, os lo voy a leer, está en Deuteronomio 6:4. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos aquí que Dios es uno. Y cuando decimos, por otro lado, que Jesús es el Señor, que lo decimos mucho, estamos diciendo, no os penséis que no, es grande esto, estamos diciendo que Yahvé es el Señor, ya que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Ya os digo, cuando decimos Jesús es el Señor, estamos diciendo los mismos versículos que Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Estos versículos que yo os he leído de Deuteronomio son los más importantes para todos los israelitas de la Biblia, ¿vale? Ellos los tienen inscritos en sus filatelias, que son unas cintas que se ponen, ¿vale?, en la cabeza, y están obligados a repetirlo dos veces cada día, ¿vale? Para ellos es importantísimo, ¿vale? Para muchos de nosotros también. Es más, yo sé que alguien me ha visto en mi tatuaje, llevo estos versículos, los llevo puestos porque para mí lo son también. También para que veamos que Jesús, cuando decimos Jesús es el Señor, estamos diciendo lo mismo que en Deuteronomio 6, ¿vale? Vemos que el desdoblamiento de Dios en dos personas se ve y está patente en otros pasajes del Antiguo Testamento. Ejemplos cuando vemos el ángel de Jehová o en Zacarías 3:2, etc. En Juan 10:30, Jesús dice, mi Padre y yo somos uno. Y ese uno es el mismo versículo o el mismo uno que dice Deuteronomio 6:4 o Juan 17:3. O sea, decir Jesús es el Señor, no niega la Trinidad, y ni niega la Trinidad el versículo este de Deuteronomio. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros, este libro de Deuteronomio? Yo le llamo, yo cuando pienso en esto, siempre pienso que hemos de vivir un monoteísmo práctico, ¿vale? Y este monoteísmo no va reñido con la Trinidad, como os digo, porque cuando Jesús dice que somos uno, se refiere a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero cuando me refiero a esto, que hemos de vivir un monoteísmo práctico, ¿vale? Yo le veo, sobre todo, dos implicaciones. La primera es, hermanos, que Dios es uno. Y no hay un Dios para el domingo, y otro para el lunes, y otro para el martes, y otro para el miércoles. Dios tiene que ser uno todos los días de la semana, todos los días de nuestra vida. Se trata de honrar a Dios, entonces, este monoteísmo, en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso el inicio de la alianza entre Dios e Israel empieza con la prohibición de los ídolos y la reivindicación de todos los aspectos de la vida de Israel. Dios es el Señor sobre todos los aspectos de la vida. Solo podemos tener un Dios. Hemos de ser monoteístas. No puede ser, y a veces, aunque no nos demos cuenta, nos volvemos politeístas cuando compartimentamos nuestra vida en diferentes áreas. El domingo somos cristianos, o yo ahora aquí soy cristiano, pero luego cuando salgo me voy a ver el Barça y soy otra persona. O luego mañana en mi trabajo ya no soy cristiano, soy, por ejemplo, policía y me porto de otra manera. Y esto es un error, y esto está mal. A eso me refiero cuando hemos de ser monoteístas. Hemos de buscar a Dios y que Dios sea Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Tanto cuando estemos aquí como cuando salgamos, ¿vale? Tiene que ser siempre, siempre así. No solo cuando oramos o cuando abrimos el domingo. A Dios le importan todos los aspectos de nuestra vida. No podemos compartimentarla. Y ya os digo, muchas veces cometemos ese error, ¿vale? Y no veo en la Biblia una distinción entre cosas materiales o cosas espirituales, ¿vale? A veces pensamos que cantar o alabar es espiritual y, por ejemplo, los que limpian la iglesia es práctico, no es espiritual, y esto es totalmente falso. Es todo espiritual, tanto el que limpia como el que alaba, es igual de importante si lo hace como para el Señor. ¿Cómo, o que queréis ejemplos de esto? Pues os doy ejemplos claros, ¿vale? Y por eso me quería ir al Pentateuco, para ver que al Señor le importan todos los aspectos de nuestra vida y quiere que se los pidamos. Y de ahí digo que se los hemos de pedir en oración. Os voy a dar ejemplos que son drásticos de ver que lo que os estoy diciendo es así, que Dios le importa todo. Lo vemos en libros como el Levítico, ¿vale? Si vamos al libro del Levítico, vemos tanto como normas, ¿vale? Podemos ver en un momento, por ejemplo, que Dios está hablando del ciclo menstrual femenino. Que si el pan tiene moho, ¿qué hacer? Cosas que a simple vista no parecen espirituales, pero vemos que a Dios le importa. Y a lo mejor al siguiente versículo vemos a Dios, la Biblia, hablando de la alabanza, que a lo mejor sí nos parece espiritual. Pero está en la Biblia tanto en unas cosas como en otras. Vemos tanto cuando Dios habla de moho, como cuando del pan, del moho que tiene el pan, como de la alabanza, ¿vale? Vemos entonces que le importan todos los aspectos de nuestra vida. Le importa nuestro trabajo, le importa cómo cocinamos, a Dios le importa cómo hablamos, cómo nos comportamos en nuestro trabajo, le importa todo. En Colosenses hay un versículo que todos conocemos que dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, no se puede concebir ningún lugar que quede fuera del señorío de Cristo. Como ya os digo, hemos de vivir un monoteísmo práctico, ¿vale? Se tiene que ver con nuestras cosas. Parece que el libro de Levítico o de Deuteronomio parece que salta de un tema a otro. Parece que pasa de tema de teología sublime a cuestiones de aspectos triviales en el siguiente. Lo acabamos de ver y lo repito. Un versículo trata del acercamiento de los israelitas al templo, cómo acercarse al templo, y en el siguiente versículo vemos que trata de lo que hay que hacer si un asno se te cae en un agujero. Parece radicalmente discontinuo. Parece que le suele faltar un razonamiento lógico a estos libros. Parece que le falta un razonamiento secuencial que esperamos de todo texto. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a entender el significado de estos libros? Que me sale de un versículo que parece súper importante a otro que no nos parece tanto. Pues, ¿cómo lo vamos a entender? Pues muy fácil. Sobre todas las cuestiones de la vida, hermanos, os digo, se trate de moho, de la alabanza, del templo, de cualquier otro aspecto, a Dios le importa todo. Le importa nuestro trabajo, le importa nuestra vida doméstica, le importa nuestra salud, nuestra alabanza. Le preocupa cada uno de los aspectos de la vida del creyente. No solo las cosas que nosotros creemos o las llamamos espirituales. Oremos entonces por cualquier cosa que nos preocupe, ¿vale? Porque a Dios le importa. La verdadera santidad, y es lo que hemos de buscar, hermanos, la verdadera santidad, cada uno de nosotros, consiste en poner entonces todas estas cosas, aunque parezcan triviales, bajo el dominio de Dios. Y a eso le llamo yo ser monoteísta. Porque si hay áreas de nuestra vida que no ponemos bajo su dominio, entonces es cuando nos estamos volviendo politeístas, porque tenemos otros dioses. Posiblemente entonces poner todas las áreas de nuestra vida bajo su dominio es lo que signifique eso, amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Y no digo, hermanos, que no hayamos o que no debamos de orar por cosas mucho más profundas y más espirituales. Y sí, hay que hacerlo, está clarísimo. Siempre hay que intentar orar y de cada vez más en nuestras vidas por cosas más profundas y por cosas más grandes. Claro que sí. Solo que hoy, ¿vale? Como hemos visto que es un tema tan amplio, me gustaría que hiciésemos énfasis en este tema, en que a Dios le importamos en cualquier aspecto de nuestra vida, aunque nos parezca insignificante. Hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, si vemos las oraciones de Pablo en la Biblia, vemos que cuando Pablo, y lo hace en varios libros, ora por sus amigos, ¿vale? Pablo vemos que nunca ora por cambios en sus circunstancias. Y eso que sus amigos, en esa época, se enfrentaban a enfermedades, a opresión, a separación de sus seres queridos, a persecución, etc. Y eso que la existencia de ellos, en aquella época, hace 2000 años, seguro que fue mucho menos segura que la nuestra hoy en día aquí en Palma. Vemos que Pablo no pide por un mejor emperador, o Pablo no pide por pan, o no pide por comida. ¿Es incorrecto entonces orar por estas cosas, por comida o por pan? No, en ninguna manera, lo hemos visto. Jesús mismo nos invita a que pidamos por nuestro pan de cada día, la lectura que hemos hecho. Pablo lo que más pedía por sus amigos es que conociesen, es que le conociesen mejor a Jesús. Él cuando oraba por sus amigos les pedía eso, que sus amigos conociesen mejor a Jesús. Para esto para Pablo era lo más crítico, lo más importante, un cambio en sus circunstancias. Ya os digo, pues seguramente a Dios le debe gustar más que oremos por estas cosas que no por cosas prácticas nuestras. Pero no por eso no hemos de dejar de hacerlo. Ya que, hermanos, tenemos un Dios increíble y le podemos pedir lo más grande que podamos imaginar, pero también lo más pequeño. Él nos ama de una manera que nosotros mismos podemos imaginar. Y es un Dios cercano. Hermanos, muchas veces nos encontramos, o no encontramos a Dios porque no lo buscamos en oración, o porque le buscamos en oración, pero lo buscamos de una manera incorrecta y no lo encontramos. ¿Por qué? Porque muchas veces le tenemos miedo, ¿vale? Muchas veces le tenemos miedo a Dios. ¿Le confiamos a Dios nuestro desnudo? ¿Vamos a Dios tal como somos? ¿Vamos a Dios cuando nos presentamos delante de en oración, desnudos totalmente? Porque a veces nos queremos vestir o le queremos esconder a Dios según qué cosas, como si Él no lo supiese. Y tal vez nos escondamos totalmente por temor a que Él se enfade. Aunque en realidad, seguramente, es que si nos escondemos de Dios, tal vez sea precisamente lo que más le desagrada a Él. Hasta que no reconozcamos nuestra necesidad y el inmenso deseo que tiene Dios de resolverla, no nos podremos dar cuenta, no solventaremos esto. Y cuando por fin nos acerquemos a Dios con temor y temblor, veremos que cuando le damos esa, nos presentamos con Él con esa desnudez, cuando vayamos a Él, ¿qué nos vamos a encontrar o qué nos encontramos? Que no encontramos a un tirano, no encontramos a un Dios malo, sino a un Dios de amor, como pone en muchos salmos. Aquí había apuntado uno, luego lo podemos leer. Jesús, entonces, cuando habla también, dio pocas reglas a la hora de orar. Dijo que orásemos en nuestra habitación, etcétera, etcétera. Lo que sí dio fue un modelo, ese que hemos leído, el Padre Nuestro. Y vemos, podemos ver también en principios generales, ¿vale? Porque tampoco nos dio muchas reglas. Y era orar con sinceridad, orar con sencillez, y orar continuamente, ¿vale? Vemos también en la Biblia que hemos de orar sin cesar, en 1 Tesalonicenses, que la hemos visto antes, o vamos a leer en Filipenses 4:6, que ha sido la primera lectura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿vale? Si queréis, volvamos a Lucas 11. Seamos entonces, hermanos, como el amigo inoportuno que vemos en la primera lectura. Hemos visto que del versículo 1 al 4 es cuando Jesús hace la oración o cuando enseña a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro, ¿vale? Vemos que luego, en el versículo 5, vemos que Jesús lo usa este versículo para complementar lo que les había enseñado antes. con el Padre Nuestro, ¿vale? Y luego vemos que de los versículos del 9 al 13, entonces ya es cuando les dice, pedid y se os dará. Y en el versículo 13 en especial dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pues entonces, hermano, volvemos a lo mismo de la otra vez. Pidámoselo, si Él sabe que somos malos. Dice, ¿cuánto más no dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pidámosle, hermanos, entonces, al Señor que nos dé de su gracia, que nos dé esa investidura especial, porque lo necesitamos, porque sin Él es que no somos nada, porque necesitamos ese Espíritu Santo, necesitamos a Él cada día, porque si no vemos que nuestras vidas carecen de sentido. No, el que ha conocido al Señor, si no lo tiene a Él, si no lo siente cada día, es que no puede ser feliz, le falta algo, ¿vale? La parábola de Lucas 11, la que viene a partir del versículo 5, después del Padre Nuestro, no da a entender que Dios se molesta cuando le llevamos a nuestras necesidades. La enseñanza aquí es que si pides, Él te dará. Él no es como el hombre que se molesta cuando su amigo va de noche a pedirle los panes. Aquí esa no es la enseñanza. Dios no se molesta porque le pidamos a cualquier hora de la noche. La enseñanza es que si pides, Dios te dará. El hombre de la parábola se atrevió a tocar la puerta de su amigo aunque era tarde. ¿Tenemos entonces esa confianza en Dios? ¿Tenemos esa confianza de ir a Dios a tocarle la puerta, sea la hora que sea o por cualquier tema? Eso es lo que Dios quiere, que tengamos confianza, que nos acerquemos a Él. Él quiere resolver nuestra necesidad. ¿Te intimidas ante Dios? ¿Vale? ¿Te avergüenzas delante de Dios? Pues eso es lo que no hay que hacer. Hay que ir a Él, hay que pedirle, hay que tener confianza en ese Dios de amor que tenemos. Hermanos, nuestras oraciones, la Biblia nos lo dice, serán escuchadas y nuestras peticiones serán consideradas. Pero que son escuchadas. Cualquier cosa que vayamos, Dios nos va a escuchar. Otra cosa es que las va a considerar y nos las va a responder o no, dependiendo de lo que Él sabe. Él es todopoderoso, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero Él solo, cualquier cosa que le pidamos, la va a considerar solo por el simple hecho de que Él es bueno. Vemos que Jesús compara con un padre que no es capaz de darle algo malo a su hijo. No nos avergoncemos entonces, no nos avergoncemos porque seamos malos. Dios ya lo sabe, lo pone el versículo 13, ya lo hemos visto. Somos malos, Él lo sabe. No nos avergoncemos por eso, que eso no sea un obstáculo para ir a orar a Él, a pedirle cualquier tipo de cosa. Él lo sabe, el versículo 13, y aún así nos regala el Espíritu Santo. No dejes de orar entonces, hermano, porque Dios te quiere escuchar. El fin, hermanos, entonces, de toda oración, de nuestras oraciones, debería ser más llenos del Espíritu Santo. Encontrar cada día más al Señor en oración. Que aprendiésemos a confiar en Dios, ya que cuando conseguimos hacer esto, todo lo demás se reduce en importancia. Pidámosle entonces al Señor, no solo todo lo que hemos estado viendo, de cosas aunque nos parezca que no tengan importancia, sino también pidámosle que nos ayude al Señor cada día más a que con el tiempo atesoremos más el tiempo que pasamos con Él en oración que las peticiones que queremos que Él cumpla, si me entendéis. El fin debería ser que cuando nos acerquemos a Dios a orar, que nos acercásemos a orar sobre todo para estar con Él, no para que nos diese según lo que las cosas materiales que quisiésemos. El fin debería ser ese, el querer estar con Él. Y estoy convencido que se puede conseguir. A mí me maravilla, hermanos, lo que más me maravilla, muchas veces cuando tengo temor o tengo alguna dificultad, muchas veces me pasa en el coche, Y voy con mis problemas, o voy diciendo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué pasa esto? ¿Vale? Entonces, cuando tengo esa necesidad, que veo que no puedo más, ¿qué hago? Pues voy y oro a Él. Muchas veces voy cuando le necesito, porque es que soy así, ¿vale? Soy un pecador, ¿para qué voy a mentir? Y solo cuando veo que puedo confiar en Dios y que Él está por encima de todas esas circunstancias, ¿vale? en ese mismo instante es cuando me lleno de paz, incluso me río de mí mismo por ver esa falta de confianza que he tenido en Él. Y seguro que nos pasa a todos muchas veces, que cuando vamos a Él, sabemos que si vamos a Él en oración, Él nos va a dar esa paz. Cualquier cosa que nos parezca o cualquier problema que tengamos, Él está en control de todo, hermanos. Intentemos tener vidas que estén empapadas de la oración. Sé que es difícil, sé que tenemos mil cosas, a mí me cuesta horrores, pero ese debería ser el fin. Si queremos encontrar a Dios, lo vamos a encontrar sobre todo mientras estemos orando. Y es un síntoma de nuestra vida espiritual. Que sea un reto para nosotros. Que sea un reto en nosotros llevar una verdadera vida de oración. Cada día más, cada día más, cada día más, hermanos. Señor, bendiga.